De septiembre, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Bonifacio I, Papa. El Papa Francisco ha iniciado su 31º viaje apostólico internacional a Mozambique, Madagascar y Mauricio. En estos momentos se encuentra en el avión y aterrizará en los próximos minutos en el aeropuerto de Maputo, la capital del país, después de más de 10 horas de vuelo. Allí en el aeropuerto le está esperando el presidente, Filipe Nyusi, y seguidamente tendrá lugar la ceremonia de bienvenida. Después, el Papa se dirigirá a la Nunciatura Apostólica para descansar y mañana arrancará con las actividades previstas para este viaje apostólico. Además, recordamos que esta mañana, antes de partir, el Papa Francisco ha escrito mediante su cuenta oficial de Twitter: "Invito a todos a que se unan a mi oración para que Dios, Padre de todos, consolide en toda África la reconciliación fraterna, única esperanza para la paz sólida y duradera". Y a continuación, nuestros titulares de hoy. Recen por las víctimas del huracán que golpeó tan fuerte a las Bahamas. Lo ha pedido el Papa Francisco durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en el vuelo de Roma hacia Mozambique. Tenemos hoy en Vatican News al actual arzobispo de San Cristóbal de La Habana en Cuba, uno de los 13 nuevos cardenales que creará el Papa Francisco el próximo 5 de octubre. "Francisco me ha nombrado cardenal después de mirar la entrega constante de los obispos de Cuba, el pastoreo de los sacerdotes, el servicio de los diáconos, la consagración de las monjas y religiosos y la fidelidad de los laicos". Son algunas de las palabras que ha pronunciado ante nuestros micrófonos. Los obispos de los consejos permanentes de las conferencias episcopales de Bolivia, Chile y Perú se reúnen en Lima para confraternizar y dialogar acerca de temas que involucran a la Iglesia en estos tres países sudamericanos. Fallece el cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez, arzobispo emérito de Manizales en Colombia, a los 100 años de edad. Era el purpurado más anciano de la Iglesia Católica. A continuación ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
En el camino a Maputo, el Papa concluye su tradicional saludo a los periodistas en el vuelo, pidiéndoles que recen por las víctimas del huracán que golpeó tan fuerte a las Bahamas. Antes de despedirse del cordial giro de saludos con los periodistas, el Papa vuelve a aferrar el micrófono para invitar a una oración personal a los que comparten con él el largo viaje hacia el sur de África. Francisco está informado de la devastación dejada por el huracán, especialmente en las Bahamas. Las noticias y las imágenes hablan de miles de personas sin hogar y muertas a lo largo de las calles sembradas de escombros. Pobre gente, dice el Papa, que de un día para otro pierde sus casas, pierden todo, incluso la vida. El paso de Dorian en América Central recuerda por analogía la franja de muertes y destrucción dejada por Idai y Kenneth entre marzo y abril pasado en Mozambique, la primera parada de la semana que el Papa pasará en el continente africano, que incluye una visita a Madagascar y unas horas en las Islas Mauricio. "Esperemos que este camino dé sus frutos", comenzó diciendo el Papa en su saludo a los periodistas, precedido de las palabras del nuevo director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Mateo Bruni. El Papa se mostró muy familiarizado con las novedades sobre el grupo de colegas a bordo. Dijo que quería rendir un homenaje y por lo tanto un espacio especial a la colega de la agencia de prensa española EFE, que celebra su 80 aniversario y que tendrá así la oportunidad durante la conferencia de prensa en el vuelo de regreso de dirigir preguntas adicionales a Francisco. El Santo Padre quiso remarcar la ausencia en este viaje de Valentina Aslarraqui, periodista de Televisa, decana de los vaticanistas en la sala de prensa, que habría alcanzado en estas circunstancias 153 viajes apostólicos. De Valentina en particular, el Papa llamó una joya su último libro sobre las mujeres maltratadas, que, dijo, nos hace comprender el dolor y la explotación de las mujeres hoy. Con la ausencia de Aslarraqui, el Papa concluyó con una sonrisa pasando el testimonio a Phil Pulel, el co-decano a bordo, narrador de docenas de viajes papales en la agencia Reuters.
El pasado 1 de septiembre, el Papa Francisco anunció que el próximo 5 de octubre se celebrará un consistorio para la creación de 13 nuevos cardenales. Entre ellos nombró al actual arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, que hoy está aquí con nosotros en nuestros micrófonos. Monseñor, bienvenido.
Gracias, gracias.
Bueno, Excelencia, cuéntenos, ¿cómo vivió ese momento en el que se entera que el Papa Francisco le ha nombrado en la lista de los nuevos cardenales que se crearán el próximo 5 de octubre?
Como vista el cielo de la tierra, así vista el pensamiento de Dios y del Papa Francisco, del pensamiento mío, indigno siervo del Señor, como rezo todos los días en la Eucaristía. Me enteré con sorpresa, susto y miedo de que había sido nombrado cardenal por el rector y párroco de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad en La Habana, el padre Ariel Suárez, y lo recibí después de dudar en creerlo como un signo del cariño maternal de la Virgen en medio de la novena preparatoria a su fiesta en Cuba hacia el pueblo cubano.
Monseñor García, ¿y cuál será su aporte desde ese momento a la Iglesia y a la sociedad cubana?
Doy gracias a Dios y al Papa Francisco por fijarse en la Iglesia de Cristo en Cuba, la que hace más de 500 años alaba al Señor todos los domingos con sus coros y fieles, anuncia el Evangelio con misioneros cubanos y ardientes en las calles y en las casas misión, enseña el catecismo a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, confiere los sacramentos, practica las obras de caridad. El Papa ha mirado la entrega constante de los obispos de Cuba, el pastoreo de los sacerdotes, el servicio de los diáconos, la consagración de las monjas y religiosos y la fidelidad de los laicos. Si he sido nombrado cardenal es por esta Iglesia que me bautizó, me confirmó, me dio la primera comunión, me confiesa, me ungió sacerdote y obispo, me puso al servicio del pueblo cubano, me aconseja, me llama la atención, camina conmigo en penas y alegrías y reza por mí todos los días. El Espíritu Santo me inspire para seguir sirviendo a este pueblo, sembrar semillas de fraternidad, este pueblo que es hijo de la Virgen, la cual quiere que todos seamos hermanos, lo cual será la mayor felicidad de los cubanos.
Con el objetivo de confraternizar y dialogar acerca de temas que involucran a la Iglesia, los obispos de los consejos permanentes de las conferencias episcopales de Bolivia, Chile y Perú se reúnen en Lima este 3 y 4 de septiembre de 2019. Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana. El encuentro de los prelados inició la mañana de este 3 de septiembre con el rezo de laudes. Posteriormente, Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, ofreció las palabras de bienvenida para todos los participantes. Lo mismo hicieron Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, y Monseñor Santiago Silva, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. Sucesivamente, los obispos sudamericanos abordaron la situación eclesial y sociopolítica en cada país. Con la ayuda del padre Gustavo Gutiérrez y el sociólogo Rolando Ames, los prelados analizaron la compleja situación eclesial y política en esta zona de América. Por la tarde, los pastores dialogaron sobre el Consejo Episcopal Latinoamericano y su reestructuración, y al final del día tuvieron la celebración de la Eucaristía. Mientras que el miércoles 4 de septiembre los obispos dedicarán la jornada al intercambio sobre su colaboración y expectativas frente al Sínodo Panamazónico que se realizará en octubre próximo junto al Papa Francisco. Asimismo afrontarán la situación migratoria de la población venezolana y sus desafíos, la educación y el reto de las universidades católicas y los planes hacia el futuro. Durante el día los obispos tendrán un encuentro en la Nunciatura Apostólica del Perú antes de regresar a sus respectivos países.
Cada día, en algún lugar de América Latina, un río, un bosque, un territorio, una comunidad desaparece. El extractivismo minero ha decidido la muerte de nuestro planeta Tierra.
Cuidemos nuestra casa común.
Una producción inspirada en la Carta Pastoral sobre Ecología Integral de los obispos de América Latina, CELAM.
Nuestra casa común.
¡Vecino! ¡Vecino! ¡Pedro!
Vecina, buen día, dígame.
Se enteró que volvieron a subir las cosas.
¿Qué?
Y dice el gobierno que es por nuestro bien. Que así vamos a vivir mejor. No entiendo.
Así como van las cosas, en poco tiempo nos cobrarán hasta por respirar.
¿Cómo? El aire es un bien de todos. Además, ¿cómo le podrían hacer para vender el aire?
Igual que hicieron con el agua.
Cierto, ¿no?
¿Acaso el agua y el aire no nos pertenecen a todos? Son bienes de todo el mundo, hasta de los animalitos y las plantas. Pero con el dinero todo lo compran, todo lo venden.
Sí, es verdad. Me cuenta mi sobrina que ha estudiado en la universidad que en algunos países hay en las calles cámaras de aire puro.
¿Cómo?
Donde la gente entra a respirar aire puro. Habráse visto.
Como dice el teólogo brasileño Leonardo Boff, estamos olvidando que la esencia de la política es la búsqueda común del bien común. Uno de los efectos más avasalladores del capitalismo globalizado y de su ideología, el neoliberalismo, es la demolición de la noción del bien común.
También los obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, nos recuerdan que defender y promover el bien común es responsabilidad y deber de toda la sociedad, pero de manera especial es una obligación del Estado. Frente a la voracidad y codicia de las grandes empresas extractivas, por ejemplo, es el Estado quien debe velar por el cuidado del agua, de la tierra, del medio ambiente y de las comunidades.
Es el Estado quien debe velar por el bien de todos los ciudadanos, sobre todo de los pobres, los marginados y los sectores más vulnerables de la población, así como por el bien de la tierra, nuestra casa común.
Pero el bien común ha sido enviado a la última preocupación política. En su lugar han entrado las nociones de rentabilidad, flexibilización, adaptación y competitividad. La libertad del ciudadano es sustituida por la libertad de las fuerzas del mercado. El bien común por el bien particular. Y la cooperación por la competición.
La participación, la cooperación y los derechos aseguraban la existencia de cada persona con dignidad. Negados esos valores, la existencia de cada uno no está ya socialmente garantizada ni sus derechos asegurados. Como consecuencia, cada uno se siente movido a garantizar lo suyo, su empleo, su salario, su familia. Impera el individualismo, el mayor enemigo de la convivencia social.
Entonces, ¿quién va a implementar el bien común del planeta Tierra? ¿Quién cuidará del interés general de millones de personas? Tendremos los ciudadanos que construir un nuevo tipo de Estado que de verdad cuide del bien común. Un Estado que tenga una sincera preocupación por el bien de todos los ciudadanos, sobre todo de los pobres, los marginados y los sectores más vulnerables de la población, así como por el bien de la tierra, nuestra casa común.
Como propone Leonardo Boff, también tenemos que construir una nueva espiritualidad. Una espiritualidad hecha de solidaridad, de cooperación, de cuidado de la casa común, de la colaboración de todos con todos, del respeto a todos los seres. Una nueva forma de producir dentro de los ritos de la naturaleza, permitiendo el descanso para que la tierra se rehaga y produciendo lo necesario para toda la comunidad de la vida. Porque la tierra no alberga solo a los seres humanos, sino a todos los demás seres, florestas, ríos, animales, peces, pájaros.
Cuidemos nuestra casa común.
Una producción de la Red Iglesias y Minería, inspirada en la Carta Pastoral sobre Ecología Integral de los Obispos de América Latina, CELAM.
Y hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana amb les notícies més importants del dia.